Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
¿Qué tal? Yo soy Ana. Esto es How to Spanish Podcast y hoy voy a responder algunas de tus preguntas en español. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
By joining the community, you can access the vocabulary guide, an interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Tal vez te estás preguntando, ¿dónde está David? Bueno, pues David está enfermo esta semana, él tiene COVID, entonces por eso no podemos estar grabando en la misma habitación. Y pues por temas de logística es complicado grabar en dos lugares diferentes, así que esta vez solamente voy a estar yo en el episodio. Muchas gracias a todos los que le han mandado a David mensajes de que esperan que se recupere pronto. Él está muy bien, la verdad es que no está enfermo muy gravemente, pero aún así pues tenemos que estar separados. Y también gracias a todos los que en Instagram, en YouTube y en la comunidad de Discord compartieron conmigo algunas de sus preguntas de español para que yo pueda ayudarles en este episodio a entender un poquito más sobre este idioma mío que me encanta. La primera pregunta nos la hizo Sam y él dice, ¿el español realmente es muy difícil? Y bueno, aquí estoy segura de que tú, estudiante de español, puedes responder de acuerdo a tu propia experiencia. Esta es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, porque depende mucho de cuál es tu idioma materno, de cómo aprendes y, muy importante, cómo te enseñan, si el español va a ser muy difícil para ti o solamente difícil normal o si va a ser fácil. Hay muchos factores que podrían determinar si va a ser fácil o difícil para ti. Por ejemplo, si tú hablas una lengua romance como tu idioma nativo o ya a un nivel avanzado como tu segunda lengua, por ejemplo, italiano, portugués, francés, pues es probable que la lógica detrás del español te resulte un poco más sencilla. Yo creo que si algo es difícil o no en el español, no solamente tiene que ver con que el español tiene conjugaciones o que hay género femenino y masculino, sino en tu, digamos, barrera mental. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando un idioma asiático, mandarín, había una barrera mental muy grande para mí. La forma en que, en general, los idiomas asiáticos se expresan es muy diferente a la forma en que los idiomas que yo conozco, como inglés o español, se expresan sobre la vida. No solamente es que no hay conjugaciones de presente, pasado, futuro y que muchas de las cosas se hacen con partículas en lugar de con terminaciones de las palabras. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo mandarín, yo tenía una barrera mental más grande de la que tuve cuando estaba aprendiendo francés. Eso es porque, aunque en francés las palabras son distintas y la gramática también no siempre es la misma, digamos que la línea de pensamiento, la línea de expresión es bastante similar. Por ejemplo, español y francés comparten el hecho de que los verbos se conjugan según cada persona y según cada tiempo. Entonces, esa ya no era una barrera para mí. Era como, ok, claro, no necesito pensar demasiado en esto, simplemente lo doy por hecho y sé que así funciona y listo. Pero cuando estudiaba mandarín y me di cuenta de que realmente no hay conjugaciones por cada persona y por cada tiempo, sino que el tiempo, el pasado, el futuro, se expresa de forma diferente con otras palabras en la oración, esa sí fue una barrera mental para mí. Y el mandarín se volvió más complicado porque no solamente tenía que aprender las palabras, sino tenía que luchar contra lo que es natural según mi cerebro al expresarse. Entonces, esto es solamente un ejemplo de cómo si tú hablas un idioma asiático, podría ser más complicado para ti aprender español que si hablaras un idioma como italiano. Y una cosa más, te recomiendo que no pienses el español es difícil, piensa el español es un reto. La forma en que hablamos o pensamos sobre las cosas influye también mucho en nuestra actitud y en nuestras motivaciones. Entonces, si piensas que es un reto, es algo divertido que hay que conquistar. Si piensas que es difícil, podrías estar pensando en el lado negativo, como no puedo, es demasiado difícil para mí o no puedo entender. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta que fue de Myth y esta es bastante interesante. Ella nos preguntó que hay algunas palabras en español que no siguen las reglas normales de femenino y masculino. Por ejemplo, sabes que la mayoría de las palabras en español terminan con A si son femeninas o en O si son masculinas. Obviamente hay bastantes excepciones, pero ella nos pregunta específicamente por la palabra mano. Mano termina en O, sin embargo, es una palabra femenina, la mano. Entonces tú dices, tienes las manos frías, a pesar de que termina con la letra O. Y aunque hay algunas explicaciones para ciertas palabras que parecen femeninas, pero son masculinas, esta palabra en específico no pertenece a ninguna de estas categorías. Entonces es una gran, gran excepción. Y bueno, te voy a contar la razón histórica por la que esto sucedió. Fue súper interesante para mí. Yo no conocía esta historia, pero resulta que la palabra mano viene del latín. Muchas de las palabras en español provienen del latín, por eso somos un idioma romance que viene del latín. Y la palabra mano era una palabra en latín que era extraña, era una excepción en el idioma latín, porque se escribe como manus, U-S. En latín también existían géneros femeninos y masculinos, y la palabra manus era una palabra femenina a pesar de que la terminación U-S generalmente era masculina. Entonces, ves, desde el pasado, desde hace muchos años, esta palabra ya era una excepción. Sin embargo, muchas de las palabras de latín, de hecho casi todas, cambiaron sus terminaciones. En español, la terminación us, manus, no es normal. Cambió a una O o una A. Sin embargo, la palabra mano, pues es una palabra muy común, de uso común. Es una cosa muy necesaria que miras todos los días y usas todos los días. Así que, como esta palabra era tan común, en vez de modificarla al español para que quedara como el mano, debido a que la terminación us es O, se decidió que se mantuviera como la mano. Entonces, esto es un fenómeno lingüístico que sucedía frecuentemente cuando una palabra era muy común, muy usada. Digamos que la gente prefería mantenerlo lo más cercano al origen para no tener que estar haciendo tantos cambios. Recuerda que los idiomas son algo vivo y algo fácil. Entonces, lo que fuera más fácil para la gente decir o lo más común de decir, eso es lo que se convirtió en la regla. Otro dato súper interesante de esta palabra es que el diminutivo, es decir, cuando decimos que algo es chiquito o lo hablamos con cariño, por ejemplo, en vez de el perro, el perrito, porque es chiquito y es bonito, la palabra mano no es igual en todos los países cuando lo hacemos en diminutivo. En España y México usamos el diminutivo femenino. Entonces, la manita, la manita. Por ejemplo, puedes ver un bebé y decir, ¡ay, sus manitas son tan chiquitas! Todo es femenino. Sin embargo, en otros países, como según mi investigación, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Cuba, a pesar de que la palabra es la mano, en diminutivo dicen la manito. Eso para mí es tan raro. Si yo escuchara a alguien decir la manito, diría, se equivocó de género, eso está mal. Pero bueno, esto te demuestra que el español tiene muchas variaciones, dependiendo del país en donde se habla, y es bastante interesante. Y solamente quiero hablarte de dos sustantivos más que son muy extraños, una excepción en español. Te voy a hablar de cómo se usa en México y España, que es lo que más conozco, ¿ok? La palabra la moto es un diminutivo, más bien una abreviación de la palabra la motocicleta. Este vehículo que hace mucho ruido, que por cierto no me gusta, la motocicleta, decimos la moto porque es más chiquito. Sin embargo, es obviamente una palabra femenina. Cuando decimos un diminutivo, la palabra moto cambia a masculino. Entonces, la motito. Si usaras la palabra normal, motocicleta, tendrías que decir la motocicletita. Pero nadie dice eso. Lo más común es decir la moto, por lo tanto, la motito termina en O. Pero sigue siendo una palabra femenina. Por ejemplo, la motito roja. ¿Okay? Otra palabra sí es la foto, que es la abreviación de la fotografía. La mayoría de la gente dice la foto, termina en O, por lo tanto es la fotito. Pero igual es femenino, entonces la fotito hermosa, por ejemplo. La siguiente pregunta es de Lentor y él nos pregunta ¿por qué a veces usamos la preposición a con algunos verbos y con algunos verbos no? Él puso, por ejemplo, intentar. Voy a intentar a hablar español. Ese es un error. El verbo intentar no utiliza la preposición a. Estas preguntas podrían dar para un episodio completito, así que solamente les voy a responder su pregunta de una manera sencilla, simple, pero siempre podemos hablar más de este tema. La preposición a es una de las preposiciones más comunes en español y no todos los verbos lo utilizan. Hay algunos verbos que siguen cierto patrón porque pertenecen a una categoría específica que necesita usar la preposición a. Los primeros verbos son los verbos de movimiento, los que indican un traslado de un punto a otro, algún tipo de movimiento o viaje. Por ejemplo, ir a, salir a, llegar a, viajar a, comenzar a, porque eso implica un movimiento cuando tú comienzas a hacer una cosa, dirigirse a. Otra categoría son los verbos que utilizan a antes de referirse a una persona. En este caso se llama a personal. Son, por ejemplo, ver a. Tú puedes ver una película, en ese caso no usas a, pero puedes ver a Ana en un video. Allí sí usamos la a para hacer la diferencia entre una persona y una cosa. No todos los verbos funcionan así. Solo hay algunos verbos que son como estos. Entonces te voy a decir los más comunes, intenta memorizarlos, ¿ok? Entonces, ver a, encontrarse a, llamarle a, preguntarle a, enfrentarse a. Por supuesto hay más, pero al menos te di una lista para que empieces a practicar. Hay otros verbos que no pertenecen necesariamente a una categoría, pero el patrón que yo puedo ver es que después de estos verbos y de la palabra a, viene un concepto o un objeto, como un sustantivo. Por ejemplo, jugar a. Vamos a jugar a las cartas. O conectarse a. Vamos a conectarnos a la llamada de Zoom. O renunciar a. Voy a renunciar a mi trabajo. Es broma, no voy a renunciar a How to Spanish, pero ese es más o menos un patrón. Estos verbos no se consideran dentro de una categoría. Siempre usan a. Pero eso es lo que yo te puedo decir. Sin embargo, hay muchos otros verbos que siempre usan después, digamos que una acción más que un objeto. Por ejemplo, intentar. Tú intentas hacer una acción, intentas bailar, intentas hablar español, intentas hacer amigos. Entonces, entre estos verbos no se necesita una preposición a. La siguiente pregunta es de Neil y él nos pregunta cuál es la diferencia entre delante de enfrente de o frente a? Es una muy buena pregunta que también puede ampliarse hacia otras palabras como ¿cuál es la diferencia entre adelante y delante? Y bueno, te voy a decir la cosa más sencilla. En general, no hay una gran diferencia. Entonces, si usas una palabra u otra, va a significar prácticamente lo mismo y no hay problema, no es un error. Por ejemplo, puedo decir, hay una persona delante de mí en la fila, hay una persona enfrente de mí en la fila o hay una persona frente a mí en la fila. Si yo te digo eso, si le digo eso a un hablante nativo, el concepto general es el mismo y ellos van a entender simplemente que yo estoy atrás de otra persona. Ahora, el español es un idioma muy rico en el sentido de que tenemos muchos sinónimos que no solamente significan lo mismo, sino que agregan un poquito más de significado a las cosas que decimos. Eso pasa también con el subjuntivo, por ejemplo. Un ejemplo muy simple es el verbo querer y amar. Puedes usar los dos, pero hay un nivel de amor más fuerte entre una palabra o la otra. Entonces, volviendo a la pregunta de Neil, generalmente la diferencia es que cuando usas ya sea enfrente de o frente a, estas dos palabras contienen la palabra frente. ¿Qué es frente? Frente es esta parte frontal de tu cabeza, lo que está arriba de tus ojos y tu nariz, eso es la frente. Entonces, estas dos palabras, a pesar de que son sinónimos de delante de, tienen una cosita extra de significado. Podemos usar estas dos preposiciones, o bueno, sí, estas dos palabras para decir que una persona no solamente está en una posición ahead de nosotros, sino que podría ser que ellos están mirándonos. Entonces, si yo quiero ser muy específica de que una persona está sentada, sí está adelante de mí, pero está mirándome, yo voy a usar mejor estas palabras, enfrente de mí o frente a mí. Entonces, si yo te digo que en un coche una persona está sentada enfrente de mí, allí este matiz, esta información extra no funciona porque generalmente en un coche no puedes sentarte mirando a otra persona frente a frente. Entonces, simplemente quiero decir que está delante de mí en el asiento frontal y yo estoy atrás. Pero si lo digo en un contexto distinto, por ejemplo, en el baile, él estaba frente a mí. Ok, cuando tú bailas con una persona, generalmente están mirándose. Entonces, allí tiene más sentido que yo use este verbo para hacer más énfasis en su posición respecto a la mía. La siguiente pregunta es de Sean y él nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre el mismo, la misma y lo mismo? Es una buena pregunta, es un error muy común. Lo escucho frecuentemente de los estudiantes que confunden estas dos opciones. Primero que nada, cuando usamos la palabra él o la, siempre nos estamos refiriendo a un sustantivo, a una cosa, a un objeto o a veces a una persona. Entonces, cuando usas esto es porque en tu mente estás pensando en un objeto, una cosa, una persona. Por ejemplo, yo podría decir el mismo perro o la misma silla. Si yo estoy en una tienda y mi amigo me dice, ah, mira, quiero comprarme esta playera, la playera es femenina, yo le puedo decir, ay, yo tengo la misma. Usé esto porque él se está refiriendo a un objeto femenino, muy claramente, muy específicamente es ese objeto. Entonces yo necesito usar la misma, si quiero decir the same. Si una persona dijera, ¿cuál es la diferencia entre Christopher Columbus y Cristóbal Colón? Ah, es el mismo, porque estoy hablando de un hombre, el hombre. Esa, obvia, si no sabes, es el nombre en español de Christopher Columbus es Cristóbal Colón. Entonces, en este ejemplo puedo decir, es el mismo. Ahora, cuando usamos lo en español, muchas veces estamos usándolo cuando hablamos de un concepto, no de un objeto o un sustantivo. Un concepto se refiere a algo más abstracto, más general, no tan específico. Por ejemplo, si un amigo te dice que cada vez que hace frío, se siente muy triste. Sentirse triste es un concepto. No estoy hablando de un objeto específico, una persona específica que yo puedo tocar o ver, sino de un sentimiento general, una situación. Me siento triste. Entonces, en ese caso, si yo quiero decir que me too, yo puedo decir yo siento lo mismo. Yo siento lo mismo. Es como I feel the same way, the same thing. Pero esa cosa es muy abstracta, no es un objeto específico. Entonces allí es donde usamos lo mismo. Ese es el concepto básico, pero a veces hay que pensar muchísimo para poder determinar si algo es un sustantivo específico y por lo tanto usa él o la, o si es un concepto más general que usa lo. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿cuál es la diferencia entre delante de y enfrente de? Yo voy a decir, no. Son lo mismo, son lo mismo, ¿ok? No estoy diciendo la misma porque no es la misma palabra. No estoy hablando de palabra, estoy hablando de un significado. A pesar de que significado es un sustantivo, yo no estoy hablando de esa palabra, sino estoy hablando del concepto, de todo lo que esas palabras significan. ¿Para qué se usan? ¿Cuál es el significado? ¿En qué momento las decimos? Todo eso es mucho más grande, mucho menos específico, más abstracto. Entonces, por eso voy a decir, son lo mismo. Si tú quisieras decir, ¿tienen el mismo significado? Claro, porque ahí estoy hablando de significado, pero espero que puedas ver un poquito la diferencia entre decir son lo mismo y tienen el mismo significado. La siguiente pregunta es de Patricio. Él nos dice, ¿por qué a veces la palabra para qué o las palabras para qué y las palabras hasta qué no usan subjuntivo? Porque a él le enseñaron que estos dos conceptos siempre usan subjuntivo. Bueno, pues les voy a decir la respuesta más sencilla. Cuando usamos para qué para informar sobre un propósito, siempre usamos subjuntivo. Por ejemplo, compré un chocolate para que seas feliz. Es en este momento. Yo compré el chocolate en el pasado. ¿Para qué? Mi propósito es que hoy tú seas feliz. Seas, usa el subjuntivo. Puedo hablar de esta misma situación totalmente en el pasado. En ese caso necesito usar el subjuntivo pasado. Por ejemplo, compré un chocolate para que mi hermana fuera más feliz ayer. Todo esto sucedió en el pasado, pero sigue siendo un propósito. Entonces, fuera, uso el subjuntivo en imperfecto del subjuntivo o en el pasado. Entonces, propósito igual a subjuntivo. ¿Para qué? También es una combinación de palabras que usamos para preguntar, para preguntas. Cuando estoy hablando de una pregunta, sea directa o no, en vez de un propósito, entonces no necesito usar subjuntivo. Por ejemplo, ¿para qué viniste? En ese caso estoy preguntando, ¿why did you come here? Aunque puedo decir por qué, en español también puedo preguntar ¿para qué? ¿For which purpose? Por ejemplo. Entonces, ¿para qué viniste? O en una forma indirecta que no parece una pregunta porque no hay signos de interrogación, pero sigue siendo una pregunta en el fondo. Pregúntale a tu hermano ¿para qué vino? Pregúntale ¿para qué vino? Allí usé el pasado, vino. No estoy usando el subjuntivo. Pasa prácticamente lo mismo con hasta que. Cuando usamos hasta que en el pasado, no se usa subjuntivo. Por ejemplo, me quedé con mi hijo en su habitación hasta que se durmió. Hasta que se durmió. Until he fell asleep. ¿Okay? Ahí en el pasado, hasta que no usa subjuntivo. Siempre en cualquier otra situación, hasta que va a usar subjuntivo. Por ejemplo, no puedes levantarte de la mesa hasta que te comas, subjuntivo, todos tus vegetales. Y terminamos con una última pregunta. Tengo varias y de hecho algunas de las que tengo son tan buenas que son perfectas para un episodio completo. Muchas de ellas tienen que ver con cultura, así que muchas gracias por darnos estas ideas. No las puedo responder todas aquí, pero espero responderlas en el futuro. La última es de Metal Militia y él dijo, ¿cuál es la diferencia entre hallar y encontrar? Me gusta esta pregunta porque aunque la respuesta es simple, te puedo dar un buen tip para mejorar tu español con esta pregunta. Hallar y encontrar son lo mismo en términos generales, ¿ok? Son sinónimos. Entonces, muchas veces, como dije, en español tenemos muchos sinónimos que no solamente significan lo mismo, sino que ayudan a dar un poquito más de sabor o dar un poquito más de información respecto a las cosas. Y muchos de estos tienen que ver con el registro, es decir, si es una palabra más sofisticada, que por lo tanto se usa en situaciones más formales, o si es una palabra mucho más común que se usa de forma informal o cuando hablas con niños o cuando hablas con tus amigos, en vez de que si estuvieras al frente de un noticiero dando una noticia, ¿ok? Entonces, hallar es una palabra mucho más sofisticada. La vas a encontrar en artículos, en periódicos, en noticias. Vas a escuchar que los políticos lo dicen, que los científicos usan esta palabra. Entonces, es una palabra importante de conocer porque sí se usa. Sin embargo, en el uso cotidiano, en la vida real, con tus amigos, con la gente en general, vas a usar encontrar porque es la palabra más común, más sencilla. Y bueno, aquí va el tip que te voy a dar. Sería bueno que intentes en general, tú estudiante de español, ver qué palabras utilizas más frecuentemente en español, particularmente verbos. ¿Qué verbos usas todo el tiempo? Por ejemplo, hacer la comida. Ok, esa es una forma perfecta de hablar y no necesitas ninguna otra cosa para comunicarte. Sin embargo, si quieres llevar tu español a un nivel más alto, en el que puedas desempeñarte en lugares de contextos de trabajo, contextos formales, que seas capaz de entender más un artículo científico o una noticia. Entonces, puedes buscar sinónimos de estas palabras. Busca en los diccionarios sinónimos y luego puedes identificar si es una palabra más sofisticada o menos sofisticada. Simplemente busca en Google el verbo con algún objeto, por ejemplo, ok, quiero saber cuándo se usa hallar. Yo sé que es un sinónimo de encontrar, entonces voy a escribir algo como los científicos hallaron. Y ve los resultados que obtienes. Si tienes puros artículos científicos o de noticias, dices, ok, este verbo es más sofisticado. Y puedes guardarlo y practicar usarlo también para que se vuelva parte de tu vocabulario. Esto es un tip para estudiantes avanzados que quieren aumentar su vocabulario, pero es bastante bueno, bastante interactivo también. Muy bien, pues creo que eso es todo por este episodio. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Seguramente la historia de la palabra mano fue nueva para ti, como fue para mí. Y gracias a todos por compartir conmigo sus preguntas. Y bueno, espero que pronto David pueda estar aquí conmigo grabando otra vez. No se preocupen, todo está bien hasta este momento. Simplemente estamos siendo cuidadosos con nuestra salud.
Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Pam, Sue, Braden, Jan, Cody, Cindy, Alberto, GM, Jerry, Christine, Alexandra, Jeff.
Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Cuídense y nos vemos. Adiós.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.